El pueblo uruguayo se va a enfrentar a sí mismo y va a tener que elegir su propio destino. ¿Y quién tiene más derecho que nadie para elegir su propio destino que un pueblo votando? Tendremos que elegir entre un país que quiere integrarse al mundo o un país que quiere aislarse del mundo. Cuando un país se aísla del mundo, se sabe bien lo que ocurre. Los jóvenes se van. Y si los jóvenes se van es porque sienten que el país no le da un horizonte. Y si países chicos le pueden dar horizonte, no es el tamaño de las naciones lo que le da un horizonte a sus ciudadanos. Es la actitud y la organización de las naciones la que les abre o les cierra un horizonte. Y eso el Uruguay lo tendrá que analizar y resolver a lo largo de este año en las cosas que vamos a tener que considerar. La primera, el 18 de febrero. El 18 de febrero los uruguayos decidirán si quieren que haya una concesión, que se pueda vender y cobrar para con ello poder bajar deuda externa y pagar menos impuestos en el caso de la playa de contenedores del puerto de Montevideo, o para que haya obras con inversiones privadas, que no tengan que ser obras que se hagan con endeudamiento público, que siempre exige ese endeudamiento un repago de los intereses y de la propia deuda, o si por el contrario quieren que se mantenga como está ahora, y ahora lo que está que es una concesión a particulares dada gratis. Eso es lo que tendremos que decidir. Los que vayan a votar dirán que no quieren ley y quieren que las cosas sigan como están. Los que no vayan a votar diremos que queremos que la ley se mantenga para que las cosas se transformen. Y esto lo vamos a ver en este año en el Uruguay en más de una oportunidad, porque los hechos tienen más fuerza que las palabras y la realidad tiene más fuerza que los discursos. El gobierno está dispuesto a llevar adelante con los pasos adecuados las medidas para que el Uruguay se pueda realmente incorporar al mundo. Cuanto más rápido, mejor para todos los uruguayos. Cuanto más abierto esté, habrá más trabajo y más oportunidades en el país para la gente joven. Cuanto más cerrado esté, más gente joven expulsaremos del país. Señores, estoy seguro que ustedes tendrán interés en hacer algunas preguntas y yo estoy dispuesto a atenderlas y tratar de contestarlas. Desde ya les agradezco la colaboración que el gobierno ha tenido de todos ustedes y de los medios para poder transmitir su punto de vista. Y al mismo tiempo les digo que la prensa libre sigue siendo el instrumento, conjuntamente con la buena justicia, el buen poder legislativo y la buena administración, uno de los pilares centrales de la vida de la democracia y de la preservación de la dignidad y de la libertad de los seres humanos. Ustedes tienen, por lo tanto, así como deberes, responsabilidades. Porque en la vida ambas cosas siempre van juntas. Los derechos van juntos con las responsabilidades. Y nosotros sentimos también que así como tenemos derechos, tenemos responsabilidades y una de ellas es respetar su libertad, atenderlos en sus planteos y tratar de responder a sus cuestionamientos con la información mayor que el gobierno tiene que dar. Esta es una de las cosas centrales de la libertad y de la democracia, la información. El gobierno está haciendo un esfuerzo por dar información, no es por cierto una información aún completa, tenemos que mejorarla y ampliarla, pero tratamos a través de Internet de dar cada día el mayor volumen posible de información. En la medida en que ustedes dispongan en forma objetiva de información, ustedes van a cumplir mucho mejor la tarea tan noble de la que he participado durante tantos años, de la que por generaciones hemos participado todos, la de ser periodistas. Que tengan todos muy buen año. Y ahora, dado que mi hermano llega el 31, puede, como decía la película de Truffaut, tirar sobre el pianista. La verdad es que nosotros le pedimos desde la Secretaría de la Casa de Gobierno a los señores ministros que nos hicieran saber en sus respectivas áreas cuáles eran aquellos artículos que ellos consideraban pasibles de ser vetados. A esta altura de los acontecimientos, le pregunto al señor prosecretario, ¿recibió ya el señor secretario Lago las objeciones, aquellas en cuanto existan? Porque, por ejemplo, algunos ministros me dijeron que ellos no tenían objeciones. ¿Ya las recibió el señor secretario Lago? El proyecto de presupuesto, por lo tanto, nos llega el viernes. Algunas cosas ya sabemos que vamos a vetar, pero no creo que sean cosas significativas, o por lo menos de acuerdo a algunas conversaciones que hemos tenido inicialmente con el señor Labrie y con el señor Lago, no creo que sean cosas significativas. Por empezar, las cosas que son el fruto de acuerdos políticos, todas se van a mantener porque son eso, el fruto de acuerdos políticos. Y pueden haber algunas disposiciones puntuales, pero vamos a hacer lo posible para que haya la menor cantidad de vetos. Vamos a hacer lo posible para que haya la menor cantidad de vetos. No bien lo tengamos pronto y decidido, lo que tenemos por tanto es una copia que hemos recibido del Parlamento, pero no hemos recibido el texto definitivo y por lo tanto el oficial, lo vamos a dar a conocer a la prensa inmediatamente.
¿El gobierno tiene pensado alguna acción o puede controlar el efecto que puede darse desde el comerciante hacia el consumidor de subir los precios?
El efecto se controla por la importación. Si usted tiene un arancel bajo en la importación de productos, lo que se produce acá compite con lo que viene del extranjero y por tanto hay un nivel de precios internacionales. Usted podría sortear ese hecho si usted tuviera la posibilidad de ponerse de acuerdo todos los comerciantes y todos los importadores en un precio nuevo y más alto. Pero no creo que eso sea así. Los precios están acotados por esa realidad y por ello es que el índice de aumento del precio que está reflejado en el índice inflacionario es bajo. Si usted me dice la diferencia entre el precio de azúcar de contrabando y el precio de azúcar propio, es cierto, es grande. Pero usted no se preocupe que eso después del 31 también va a disminuir, porque notoriamente la Organización Mundial del Comercio le impuso al Uruguay la eliminación de los precios de referencia, de los precios mínimos de exportación con respecto al azúcar, que tiene un recargo de 100 y pico % por encima de su precio. Mejor dicho, que lo tenía hasta el 31 de diciembre. Así que ese precio también va a bajar progresivamente. Quizá en los primeros dos meses de enero y febrero bajará poco, pero después tendrá que bajar más en función de que no va a haber, digamos, precios mínimos de referencia para la importación. Por tanto, usted podrá importar azúcar refinada pagando un 35% arancel y el señor podrá refinar azúcar importando el crudo con cero arancel. Así que la diferencia entre el 35 y lo que hoy está cargando el precio final del azúcar es enorme a favor del precio nuevo. Por tanto, yo espero que en el progresivo de los próximos meses ese precio vaya a bajar. Ahora, otras cosas que se han importado de contrabando, lo que eluden es el IVA. Así que cuando una cosa no deja de pagar IVA, hay una diferencia de precio. O sea, no hay trámite de importación. No es que usted no puede importar yerba brasilera. Es que si usted importa yerba brasilera, paga todo lo que tiene que pagar. Y si usted la trae de contrabando adentro de un cargamento de madera, al único que tiene que pagar es a los distintos peajes que le van pidiendo a usted 200 pesos, 250 pesos, 300 pesos, 100 dólares. Si pasa por Rincón de Ramírez, paga 100 dólares. En la tercera sección de 33, ahora subió a 150 dólares. Yo te lo digo desde acá al comisario de la tercera sección de 33.
Hicieron un gran esfuerzo para tener un canal de diálogo con el doctor Vázquez y el tiempo.
Sí.
Teniendo en cuenta las perspectivas que usted mismo señalaba con los referéndum y después de enfermearme en sus 50 personas, ¿está arrepentido de eso?
No, para nada. Ah, pero no lo vislumbro, lo hago. Le acabamos de mandar recientemente el proyecto, el texto de la ley para darle la jubilación a determinadas personas en los años que fueron, digamos, que tuvieron que estar exiliados. Se lo mandamos a través del doctor Gonzalo Fernández para que ellos lo analizaran y lo miraran y lo revisaran y lo corrigieran y le agregaran y le sacaran. No, no ha cambiado nada para mí, absolutamente para nada. Si el doctor Vázquez quiere hacer un plebiscito contra todas las cosas, está en su derecho, más allá de que se equivoque, pero está en su derecho. Pero mi relación con él sigue siendo la misma. Buena relación. La única cosa que no puedo hacer es acompañarlo a pescar, porque no sé y me aburre. Pero de cualquier manera, no él, sino la pesca. Pero nada más, no, la relación es buena y cada vez que tenga una cosa para mandar, eso la voy a mandar. No tengo ningún problema. ¿Y por qué voy a tener un problema? Que discrepe conmigo. Pero bueno sería que pretendiera que tuviera siempre de acuerdo todo el mundo. ¿Sabe qué pasa en los lugares donde está todo el mundo de acuerdo? Hay dictadura. En los lugares donde está todo el mundo de acuerdo y hay disenso, no dude, hay dictadura. No, no, ninguno. Creo que la única estrategia es tratar de explicar a la ciudadanía el por qué se hacen las cosas y que la ciudadanía decida. Nada más. Vamos, por ejemplo, a una cosa bien sencilla. Una persona, de acuerdo al sistema fabril del mundo de hoy, produce 6.000 kilos por año de cemento. En Argentina produce 3.000, en el Uruguay 600. ¿Cuál es la consecuencia de que usted produzca 600 y él produzca 6.000? El precio de él va a ser más barato que el suyo. Para usted producir como él, usted tiene que invertir a hacer una fábrica nueva. Una fábrica nueva le cuesta X millones de dólares, X cientos de millones de dólares. Ahora, usted tiene que invertir en caminos, tiene que invertir en escuelas, tiene que invertir en liceos, tiene que invertir en salud pública, tiene que invertir en una enorme, en aeropuertos, tiene que invertir en una cantidad de cosas y tiene que además, tiene que repagar sus deudas y tiene que repagar los intereses. Por encima de determinada cantidad usted no puede invertir porque su deuda está por encima de lo que el mundo admite que usted tenga por deuda. Entonces viene un señor llamado Standard & Poor's y dice su clasificación es mala. Por tanto, a usted le suben la tasa de interés de lo que usted tiene que pagar y entonces le hacen un agujero que ve el Japón. Por tanto, su opción es muy sencilla. Como usted no puede invertir en la fábrica de Poland, entonces usted la tendrá que cerrar, salvo que usted consiga un socio que invierta, ¿no verdad? Es muy sencillo. Ese es el mundo de hoy. Yo no digo que sea bueno, no digo que sea mejor que el mundo de nuestros abuelos, le digo que es el mundo de hoy. O sea, usted tiene la planta de Paysandú y quiere exportar a Buenos Aires. Ahí va a tener que competir con todos los que producen en Buenos Aires. Usted produce 600 kilos por persona, ellos producen 3.000, Y bueno, le ganan 5-1.